Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública, a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Transelec, conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes y muy bienvenidos a este programa de día martes de Enfoque Público. Hoy día sin Julio Isamit, les habla José Manuel Parodi. Como todos los martes, vamos a estar hablando de un especial de educación. No olvide sumarse a la discusión en @enfoque92.1, en TikTok, Twitter e Instagram. Aprovechamos también de saludar a quienes nos acompañan por YouTube, en Agricultura TV. Póngale me gusta al programa y participe del chat y la discusión. Bueno, como todos los martes, vamos a hablar de educación y vamos a tratar de hacer algo que es desafiante en medio de la contingencia, poder separarnos un poco, hablar de lo que más a nuestro juicio puede importar para el futuro de nuestro país, que es la educación. Y para eso hoy día tenemos un invitado muy especial, es Vicente Mariscal. Vicente es ingeniero comercial, es máster en educación de la Universidad Católica. Luego trabajó en Trabun, una fundación de educación de la cual yo pertenezco, armando todo el área de educación. Y lo principal, que es lo que vamos a estar hablando hoy día, es que viene llegando de estar 2 años viviendo y estudiando un máster en políticas públicas en la Universidad Nacional de Singapur. Así que muy bienvenido, Vicente, muchas gracias por estar acá.
Nada, gracias a ti, José Manuel, y a la radio por esta invitación. Estoy muy contento de poder contar mi experiencia en Singapur con todo usted.
Que sin duda es realmente algo que todos deberíamos saber en el fondo. Quería partir, Vicente, ¿eres el primer chileno en estudiar un máster en políticas públicas en la Universidad de Singapur? ¿Eso es así?
Efectivamente, soy el primer chileno.
¿Y qué te hizo, qué te hizo llegar tan lejos a un lugar quizás también tan distinto y tan ajeno a nuestra cultura chilena? ¿Por qué terminaste estudiando en Singapur?
Sí, bueno, para responder esa pregunta me tengo que retrotraer a unos casi 10 años, cuando tenía 22. Estaba recién egresado de ingeniería comercial y empecé trabajando en 2 colegios.
Okay.
Lunes y miércoles iba a un colegio público, altamente vulnerable, en la comuna de Puente Alto. Y martes y jueves iba a un colegio privado de élite en Las Condes.
Okay.
Y esa experiencia para mí fue muy profunda, fue de mucha transformación personal, de darme cuenta de las diferencias más drásticas de nuestro sistema educativo. Y ahí me llevé una pregunta que fue, ¿cómo podemos hacerlo para reformar, para cambiar el sistema, para que la educación pública, la financiada por el Estado, sea capaz de darle las mismas oportunidades para poder surgir a ambos niños? Y a mí lo que más me impactaba de esa experiencia es que yo era el mismo profesor.
Claro.
E iba a un colegio, en este caso al colegio de Las Condes, y cada día veía cómo los niños se desarrollaban aún más.
En ese minuto tú hiciste tu máster de educación, ¿o no? Fue en ese minuto que estaba haciendo clase, estaba haciendo tu máster de educación.
Claro.
En Chile, en la Universidad Católica.
Claro, a raíz de esa experiencia, de estos contrastes, es que habíamos empezado con Trabun, luego hice un máster de educación, y ahí me faltaba esta patita de políticas públicas.
Bueno, y yo no sé si quienes nos escuchan lo han oído antes, pero en educación se escucha mucho hablar del método Singapur, y creo que es algo como, en el ámbito de las matemáticas, un método que podríamos decir que permeó mucho la cultura de nuestro país, yo diría que también a nivel mundial, que súper en concreto, para quienes nos escuchan, el método Singapur es una forma de enseñanza de matemáticas que va desde lo concreto hacia lo abstracto. Entonces, por ejemplo, si queremos enseñarle a un niño a sumar, partimos con sumando 2 cosas concretas, después esto pasa a lo pictórico, a dibujarlo, y luego al número matemático, ¿no es cierto? Claro. ¿Eso es así? Ya, te quería preguntar, ese método Singapur, en tu experiencia 2 años allá, ¿qué tan cierto es ese método Singapur? ¿Cuánto se usa allá en Singapur? ¿Ese es el secreto de la educación en Singapur? Me gustaría ir de a poquito hacia allá para ver cuáles son tus principales hallazgos de estos 2 años que tú estuviste viviendo allá.
¿Sabes, José Manuel? Lo más impresionante es que fui a buscar el método de Singapur a Singapur y me vas a creer que nadie habla de él.
No, no está ese método Singapur en...
La historia de verdad es que es la forma en que los singapurenses aprenden matemáticas. Contándolo en simple, en 1980 fue la primera vez que Singapur creó su currículum propio de matemática.
Ok.
Y en el 90, cuando Singapur ya empezaba a tener éxito y empezaba a aumentar su prestigio en educación, la editorial, la empresa con la cual imprimían los textos escolares, que uh-huh. se llama Marshall Cavendish, vio la oportunidad comercial de empaquetar un método y ponerle el método Singapur, que no es nada más de que cómo ellos aprenden matemática en educación primaria. Y le fue increíble. Uh-huh. Tuvo mucha demanda alrededor del mundo. Llegó hasta acá, hasta Chile, imagínate, al otro lado del mundo. Y con esto no quiero decir que el método es malo. O sea, uh-huh. quiero hacer un matiz porque esto no quiere decir que el método es malo, pero creer que es la pócima secreta que logra los resultados que tiene Singapur es completamente equivocado.
Claro. El método propiamente tal fue quizás un paso posterior que se comercializó y que llegó a distintas partes del mundo, pero no es que Singapur haya creado un método. Así se hacían las cosas, en el fondo.
Exactamente. ¿Y por qué nos llama la atención al final? Es porque sucede adentro de la sala de clase. Porque sucede uh-huh. adentro de la instrucción uh-huh. directa entre el profesor y el estudiante. Y tendemos a creer que las soluciones están ahí, pero en políticas públicas igual sabemos que las soluciones están en el diseño de los sistemas completos.
Claro.
No en algo específico adentro de donde ocurren las cosas.
Ahora, igual déjame interrumpirte ahí porque... Ya, podría ser que no sea el método, y eso quizás método Singapur efectivamente es una forma quizás simplista de ver el sistema educativo de un país completo, pero eso no quita que Singapur es número uno de educación en varios índices. Y esto también para que los auditores lo sepan, hay una prueba que es la prueba PISA, que es una prueba internacional impulsada por la OCDE, que cada 3 años se va midiendo a estudiantes de 15 años para en matemática, lectura, ciencia, y que al final lo que esto permite, esta prueba, es poder comparar a los jóvenes de distintos sistemas educativos. Y esa es una prueba en la cual Chile participa, y Singapur es el mejor país y uno de los mejores países que tenemos medidos por esa prueba PISA. Entonces, ahora te quería preguntar, bueno... ¿qué es lo que explica que Singapur esté? Y creo que esto es interesante porque, ya que Vicente, sí. Claro, para nosotros es muy fácil estar hablando ahora de los alumnos de Instituto Nacional, de estas amenazas que es la universidad, etcétera. Pero yo te diría que lo verdaderamente importante es encontrar cuáles son esos patrones de sistemas educativos que lo llevan a estar en los número uno de la prueba PISA.
Claro. Déjame ilustrar primero, José Manuel, qué estamos hablando cuando decimos que Singapur es el número uno en matemáticas. Uh-huh. Para tomar el ejemplo de la prueba de PISA en matemáticas, Singapur obtuvo 575 puntos.
Okay.
Y nosotros como Chile obtuvimos 412. Es decir, una diferencia de 163 puntos. Según la OCDE, 30 puntos de diferencia equivalen a un año de escolaridad. Singapur está adelante que nosotros en más de 5 años de escolaridad. ¿Qué quiere decir esto? Es que un alumno en Singapur uh-huh. de 10 años sabe ya lo que sabe un estudiante chileno
de 15 años.
De 15 años. Mm. Es mucha la diferencia.
Es mucha la diferencia.
Y al estar allá y descubrir las distintas, obviamente, características positivas del sistema de Singapur, creo que la principal diferencia entre nuestros sistemas está en la diferenciación. Que en Singapur, desde en sexto básico, uh-huh. Toman una prueba en la cual, con esos resultados, luego todos los estudiantes postulan a su colegio en séptimo básico. Y ya con ese resultado empiezan a ver trayectorias escolares distintas.
A ver, te quiero parar ahí para ver si te estoy entendiendo bien. En el fondo, en Singapur, sexto básico, así como quien hace un CIMSE, se hace una prueba para todos los estudiantes del sistema educativo escolar en Singapur, y en base a eso se toman decisiones para que luego puedan perfilar su trayectoria educativa.
Exactamente.
En base a los resultados que va teniendo esa prueba.
Y la diferencia es que con el CIMSE, por ejemplo, es que esta prueba tiene resultados individuales. El CIMSE, a nuestro sistema educativo, nos entrega solamente resultados uh-huh. Según cada colegio.
Okay.
Aquí cada alumno, cada familia, obtiene el resultado de lo que obtuvo su hijo, su hija, su estudiante. Y a partir de eso es que toman decisiones informadas en base a los resultados de todos los estudiantes del país. Uh-huh. Y postulan a distintos colegios y empiezan a tener distintas trayectorias. ¿Y a qué nos referimos por distintas trayectorias? Es que se le empieza a dar una educación más personalizada, uh-huh, más pertinente a cada uno de los estudiantes, a partir de sus capacidades, de su ritmo de aprendizaje y con distintas salidas. Uh-huh. No todos terminan la educación en cuarto medio. Algunos pueden terminarla antes. Algunos pueden conectarse con institutos de formación técnica antes de cuarto medio. Aquí lo importante también de decir es que no es que hay decisiones determinantes. También hay transferencias laterales entre cada una de las rutas. O sea, no hay...
Claro. No es que en sexto básico a los 12 años tú ya estás determinado a una cierta carrera en tu vida.
Es un poco los miedos que nos genera a nosotros. No, por supuesto que no. Hay otras pruebas o también a través de reportes internos de las escuelas se pueden generar transferencias laterales para los estudiantes que se empiezan a desarrollar más tarde. Esto todos lo sabemos también en educación. Pero ya desde séptimo básico es que se empieza a diferenciar y las decisiones y la trayectoria empieza a tener un peso y esto se empieza a conectar mucho mejor con las capacidades de los estudiantes y con las oportunidades económicas del país.
Yo pienso que nadie estaría en desacuerdo con que en un sistema educativo donde uno tiene que educar a 35, 40 niños en una sala de clase, uh-huh, esa estandarización de los procesos educativos, sin duda que no está tratando a cada persona como único y como potenciando cada uno de los talentos como único. Entonces, como que a priori yo te diría como hace mucho sentido ir encauzando o ir, podríamos decir, segmentando en base a las distintas aptitudes, habilidades y cosas que hay generando los niños. Ahora, te quería preguntar, porque imagino que tú esto lo has reflexionado mucho, ¿cuáles son, bueno, las fortalezas, por supuesto, así puntuales que tú ves, que es un poco lo que estás diciendo, pero también si tú ves alguna debilidad o algo que tú puedas decir, bueno, en esto de todas maneras había que tener cuidado, pensando si es que esto avanzáramos como política pública en un país como Chile?
Por supuesto. Creo que en Singapur se mezcla también con un aspecto cultural que te entrega mucha presión a los niños. Uh-huh. Y obviamente presionarlos para una prueba en sexto básico puede ser muy duro. O también puede ser que nos cuestionemos que sexto básico sea muy temprano y puede ser que quizás queramos empezar a diferenciar desde más adelante. Uh-huh. Otros resultados negativos también que uno ve son las etiquetas tempranas, en donde, claro, a partir del resultado que yo tengo, por darte un ejemplo, en Singapur pasó que al principio entregaban los resultados específicos con los puntos que cada uno obtenía. O sea, tú sacaste, por darte un ejemplo, 112 y yo saqué 111. O sea, ya quedábamos etiquetados que demasiado específicos, demasiado fino. Y más adelante reformaron eso y empezaron a generar, a publicar bandas. Okay. Entonces, lo cual igual genera una, es potencialmente genera una etiqueta, que tú eres A, yo soy B, pero al menos no es tan fino como lo era el puntaje específico. Entonces, hay pormenores así, y de la misma trayectoria de Singapur, o cosas que podemos ver nosotros y decir, ok, obviamente todo tiene su consecuencia, todo tiene su trade-off, como sabemos, y hay que tenerlo presente en el momento de, obviamente, traer algo y adaptarlo a nuestro contexto.
Oye, Vicente, y en las distintas conversaciones que me imagino que tú pudiste haber tenido en estos dos años viviendo en Singapur, ¿te dio la impresión de que esto era un sistema como aceptado por la población? ¿Es algo que a ellos les hace sentido? ¿O notaba ciertas tensiones en el día a día, me refiero, del sistema educativo?
Claro, por lo general, en mi experiencia, hablando con gente del Ministerio de Educación, profesores de la Facultad de Educación, apoderados, escuché mucha historia, en general es algo aceptado.
Es aceptado.
Sí, tienen muy presentes las consecuencias negativas que tienen en términos de la presión. Uh-huh. Y también hoy en día Singapur, su primer ministro y la política de Estado está en fomentar en que son todos los colegios buenos y son todas las trayectorias buenas. Uh-huh. Y empezar a fomentar de que no solo hay ciertas carreras las cuales son exitosas.
Algunos que son los ganadores en este juego, claro.
Y así han empezado a implementar obviamente otras políticas tales como colegios especializados en arte, en deporte, están a otro nivel también en términos de sus desafíos con estos puntajes y estos resultados académicos, en donde han empezado a pilotear otro tipo de medidas que atacan un poco estos temas que sí les generan mucha preocupación a una parte importante de la población, términos de presión y las consecuencias que tienen los niños, pero por lo general en el macro, si podemos decir, es algo que están completamente de acuerdo en que la diferenciación es parte natural de la vida y que el sistema de educación tiene que empezar a hacerlo mientras antes pueda.
Es interesante que en el fondo, si es que nosotros como sociedad nos ponemos de acuerdo de que cada cual juega un rol dentro de la sociedad, de que nadie sobra y que distintas profesiones, distintas ocupaciones en el futuro van a jugar un rol que en Chile tanto se necesita, efectivamente tiene cabida. Pero si uno piensa que solamente son dos carreras o solamente la universidad o solamente ciertas cosas muy específicas, aquellas que te van a llevar a una buena vida, profesionalmente hablando me refiero, por supuesto que se transforma como una guerra y un embudo en el cual los que no pudieron tener más de X puntaje en sexto básico es muy difícil de llegar. Ahora te quería preguntar, tú me partiste diciendo esto, ojo que no estamos diciendo que esto sea determinístico, entonces tú te imaginas, yo creo que es bueno mirar países como Singapur, pero por supuesto que hay que chilenizar las cosas. Entonces yo creo que, pero un alumno que en sexto básico da una prueba y se perfila para cierta vocación profesional y futuro, lo que tú dices es que sin duda puede estar en sexto, séptimo y en algún minuto reperfilarse. O sea, tampoco es algo tan determinístico desde ese punto de vista. Para un apoderado que quizá ahora no está escuchando, que crea que, oye, pero ¿qué pasa si mi niño a los 15 años quiere dar un giro, en el fondo? ¿O cuál es tu opinión? Quizás más que defender corporativamente un Singapur, sino que quiero saber cuál es tu opinión.
Completamente, y permíteme decirte que a mí lo que más me duele de esto, José Manuel, es escuchar y ver a muchos chilenos que estuvieron en ingeniería comercial y son asistentes, que estuvieron en ingeniería civil y son baristas.
Absolutamente frustrante.
Frustrante para ellos.
Para lo que ellos tienen que haber proyectado de su carrera.
Ineficiente para el sistema de haberlos tenido estudiando una carrera que después no ejercen. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que la expectativa universitaria, no solo en la práctica no se cumple para la gran mayoría de la población, sino que a la vez no es lo que el país necesita. Entonces, la lógica de empezar a diferenciar, también es empezar a descubrir, bueno, cuál es mi vocación, y a la luz de mis pares, de cómo le va al resto también, y a las necesidades del país, qué oportunidad realmente puedo aprovechar. Y apoyar y no esperar hasta cuarto medio, porque esto sí sucede eventualmente. O sea, en cuarto medio los alumnos sí se cuestionan que quiero seguir estudiando, si quiero entrar a trabajar. Algunos ya dejaron la educación antes y ya se pusieron a trabajar o a hacer cualquier otra cosa que no nos gusta como sociedad. Y un poco lo que uno aprende de estos sistemas de educación de alto desempeño como Singapur, pero también lo hace Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, es que estas preguntas se las empiezan a hacer antes.
Absolutamente.
Y procesos difíciles, obviamente, que son complejos emocionalmente, tales como empezar a compararse con el resto o empezar a tomar decisiones sobre el futuro de cada uno, uno empieza a trabajar desde más chicos esas preguntas. Y eso es lo que yo creo que más podemos aprender de estos sistemas.
Estamos conversando con Vicente Mariscal, el primer chileno en estudiar un máster en políticas públicas en la Universidad Nacional de Singapur, que nos está contando qué aprendizajes podemos tomar para nuestro sistema educativo. Nos vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso en Enfoque Público.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un City Car que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy impeque.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En agricultura, empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starchem, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad en teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Amancio Ortega es hoy uno de los hombres más ricos del mundo, pero empezó siendo hijo de un ferroviario y a los 13 años dejó el colegio para trabajar como repartidor en una tienda de ropa. Ahí, viendo el negocio por dentro, entendió algo que se convertiría en su obsesión. Entre la fábrica y el cliente había demasiada distancia, demasiado tiempo, demasiada gente ganando en el medio. En 1975 abrió en Galicia la primera tienda de lo que llamó Zara, y con ella nació una forma nueva de entender la moda. Porque su gran idea no fue diseñar ropa bonita, fue algo mucho menos glamoroso, la logística. Acortar el camino, que lo que se veía en una pasarela llegara a la tienda en semanas y no en temporadas. Mientras la industria producía primero y rezaba después para vender, Ortega hizo lo contrario: fabricar rápido en poca cantidad, mirar qué se vendía y reaccionar en tiempo récord. Escuchar al cliente por sobre la intuición del diseñador. Así Zara se convirtió en el imperio que hoy conocemos. Y esa es su mentalidad emprendedora. No se enamoró de un producto, se enamoró de un problema: la lentitud. Construyó un imperio no por tener la idea más creativa, sino por ejecutar mejor y más rápido que todos. Cuentan que, siendo multimillonario, seguía almorzando con sus empleados en el mismo comedor de la fábrica. La lección de Amancio es clara: a veces el mayor emprendimiento no está en la idea brillante, sino en resolver mejor que nadie un problema que todos daban por normal. Para conocer historias increíbles, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starchem, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad en teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta con nuestro segundo bloque de Enfoque Público en este especial de educación. Les habla José Manuel Parodi. Y bueno, antes de continuar, queremos saludar a quienes hacen posible este programa de radio. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Presentación y cierre: AFP Habitat, líder en rentabilidad. Empresas Security, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias y seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicios de infraestructura lineal, en transmisión, sistemas de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Y tenemos una gran noticia, Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GT Deite Sur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Además, por supuesto, nuestro canal de YouTube Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Bueno, y estamos conversando en este especial de educación de día martes con don Vicente Mariscal, el primer chileno que ha estado estudiando un máster en políticas públicas en la Universidad Nacional de Singapur. Y estuvimos hablando, bueno, de que Singapur la lleva en educación, que es un actor sin duda muy relevante si es que nosotros nos queremos tomar en serio la mejora de nuestro sistema educativo, de mirar a quienes están liderando los rankings. Hablábamos con Vicente. Pero quería hacerme cargo también que nuestros auditores nos puedan escuchar de que probablemente Singapur es un país muy distinto a Chile, me imagino, ¿no? Muy. 2 años viviendo allá. Y no solo pienso por la distancia, quizás las diferencias geográficas que podríamos presentar, sino que cuéntenos cómo es vivir allá.
Sí, permíteme contar una anécdota para responder esta pregunta. Fue cuando volví a Chile, en la mitad del programa, en marzo de este año, que me acuerdo hasta el día de hoy que fui a un restaurante e iba al baño y una mesera me interrumpe y me dice, se acerca a mí y me dice, no corazón, no es por allá, el baño queda allá. Y yo quedé para adentro. O sea, nadie me había dicho corazón en más de un año. Ese saludo en el ascensor, esa broma de pasillo, todas esas interacciones espontáneas, esa chispeza del chileno, nada.
No existe.
En ese momento me di cuenta todo lo que lo extrañaba. Singapur es una cultura mucho más pendiente de ellos mismos, poco reconocimiento del que está al lado tuyo, mucho respeto a la autoridad. Y esto no quiere decir que sean mala onda. Tuve la oportunidad de conectar profundamente con un par de singapurenses, ir a sus casas, conocer a su familia, y son personas en verdad fantásticas. Me sorprendió lo abiertos que eran, es más. Y el solo pensar también en nuestros ancestros y pensar que estábamos compartiendo una conversación, una comida, se sentía un sentimiento muy trascendente, muy potente. Pero obviamente tenían estos que lo hacen muy distinto. Igual es importante decir que Singapur es probablemente la ciudad y el país más cómodo para un occidental vivir en Asia.
Claro, si lo comparamos con vivir en China o en cualquier otro país de esa zona, es el lugar donde uno podría estar más cómodo.
El inglés, por ejemplo, es el idioma de trabajo y de facto es el idioma oficial de Singapur. Está diseñado Singapur para atraer talento desde Occidente, para atraer las empresas de Occidente y para atraer el talento que trabaje en esas empresas también. Pero eso no quiere decir igual que es una ciudad muy asiática, multicultural por naturaleza, y que uno sea muchas veces el único chileno o nacional que habite en los lugares en que está.
Oye, Vicente, y esa cultura, claro, yo interpreto con esto que de tu anécdota de que nadie te diga corazón, es que es gente que quizás no expresa tanto su sentimiento, no hay mucho extrovertido, digamos, en la cultura singapurense. Se podría decir, si le podemos poner un idioma así en palabras.
Sí, es más, o sea, una parte, una anécdota chistosa es que yo no me considero el más extrovertido dentro de mi propia cultura, pero allá yo, para
allá
ellos...
Allá era el extrovertido total.
Era por lejos el más sociable, el más expresivo, el que decía las cosas, y ahí un poco uno empieza a valorar también las cosas de la propia cultura, y esa parte latina que tenemos de ese cariño, afecto, esa expresión, es una parte muy linda que uno no lo tiene que tomar por hecho en ese sentido.
Y yo pienso que también eso es algo que tenemos que usar como fortaleza nuestra, y si queremos impregnarnos en el sistema educativo y hay que aprender cosas de Singapur, usarlas con nuestra forma de ser.
100%.
Oye, y de la cultura quiero pasar ahora ya de lleno a la parte educacional. Yo he escuchado y se dice bastante que quizás en estos países asiáticos, pero en Singapur en particular, que hay un tema cultural que también hay una como exigencia muy particular de los niños por el estudio. Una exigencia, en realidad te lo quiero preguntar a ti, es una exigencia que tú la ves como virtuosa, la ves como, en el fondo, ¿cuál es eso? Y también te quiero preguntar, quizás cuánto de eso puede explicar también, más allá de los métodos que hablábamos en el primer bloque, claro. Pueden explicar que ellos estén punteando los rankings de la prueba PISA, por ejemplo, el cuánto estudian los niños.
Sí, este es un tema que siempre también estudiamos en políticas públicas, en qué medida afecta la cultura, y obviamente afecta. Eso es sin lugar a dudas. Y cuán buena es o no, yo diría hasta cierto punto sí, y hasta cierto punto ya deja de ser positiva. Y también una anécdota fue que al principio, cuando llegué, me acuerdo de ir a un mall en Singapur y ver una de esas tiendas como de pasillo del mall, uh-huh, que vendían escritorios ergonómicos para niños.
Como que en vez de juguetes para lo que uno encontraría en cualquier mall en Chile,
habían escritorios de cientos de dólares, vendiéndolo ahí en la mitad del pasillo. Yo, me dio una doble reacción. Por un lado, me dio pena, por supuesto, en pensar en que los niños tengan que pasar obviamente tantas horas sentados estudiando en vez de jugando, hacer cualquier otra cosa más pertinente para la edad. Pero también pensé y dije, igual es impresionante que los papás, las familias, apoyen la educación de sus hijos a ese nivel. O sea, yo me empiezo a cuestionar, ni yo tengo un escritorio ergonómico como los que estaban ahí. Y eso también habla de una cultura completa que se involucra y apoya ese proceso educativo. Y eso es muy admirable también. Entonces me quedé con esas dos reacciones que no pude resolver.
En el fondo hay un anhelo de la familia también porque el niño
le vaya bien
que ocupe esa herramienta y que pueda llegar. Ahora, sentirá un poco
mucho,
de presión el niño, me imagino, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves?
100%. Y aquí uno se empieza a cuestionar, bueno, ¿cuánto es que le vaya bien a Singapur? Significa por la presión y no por el diseño del sistema. Y yo, en verdad, en este sentido, hago el contrafactual y pienso en que si Singapur tuviese nuestro mismo sistema de educación, serían igual 5 años de escolaridad más alto que nosotros. Yo lo dudo.
Probablemente hay otras cosas culturales que exceden el sistema, sin duda.
Claro, puede ser que sean 1 o 2 años de escolaridad más avanzados que nosotros, solamente aislando la cultura. Esto simplemente igual estamos hipotetizando, obviamente. Uh-huh. Es muy difícil hacer un estudio al respecto. Pero también, si es que nos vamos a otros sistemas que aplican lo mismo, esta diferenciación que hablábamos, como Holanda, por ejemplo, lo aplican igual sin la misma presión.
Ok.
Entonces, ahí nos damos cuenta de que no hay que importarlo todo. Tal y como tú decías al principio, uno estudia las políticas públicas de afuera, las trae y también las adapta considerando los aspectos culturales que son positivos y que nos gusta también acá. Permíteme también hacer como una declaración que me parece importante cuando hablamos de estos temas, es que yo sostengo de que no es que hayan culturas buenas o malas, sino que hay rasgos de ciertas culturas que en ciertos contextos, ciertas aplicaciones son más beneficiosas que otras. Uh-huh. Y que está más en la diversidad, en el conjunto de estas distintas culturas con estos distintos rasgos, donde sacamos nuestro máximo potencial como humanidad. Entonces, hay un ejercicio ahí de leer las culturas ajenas y admirarse por este lado de saquemos la presión de lado, pero las ganas de hacer las cosas bien, de entregar lo mejor de sí, de mejorarse en el día a día, que tienen mucho allá en la cultura confuciana oriental, es muy admirable en mi forma de verlo. Pero también el afecto, la expresión, el cariño que tenemos acá en Latinoamérica, ellos nos admiran de igual manera en ese sentido.
O sea, yo pienso en esto que tú comentas, que en el fondo no es una cosa exclusivamente, sino que es la cultura, las personas que la acompañan, etcétera. Yo creo que si nosotros en el mall hoy día nos ponemos a vender escritorios ergonómicos para niños,
no sé si no vaya también.
Yo creo que quedáramos. O sea, yo no me embarcaría en ese negocio actualmente. Ahora, igual lo comento porque hay algo interesante en esto, que tiendo a pensar que de donde sí podríamos tomar algo es de devolverle a la familia y también quizás un llamado a nuestros auditores también como a no perder eso de que la familia son los primeros educadores de los hijos y que en verdad son ellos quienes pueden empezar a impulsar a ese hijo desde muy chiquitito para poder ir desarrollando estas herramientas, no solamente en el colegio, sino también en lo que hacen las familias. Por supuesto son contextos distintos, por supuesto es difícil, pero yo creo que una cosa es apoyar o no apoyar, pero otra cosa, y esto te lo cuento porque son cosas que yo he visto en el sistema educativo nuestro conversando con profesora, que pareciera que el sistema educativo está enfrentando a las familias con los apoderados. Entonces, Quizás después me gustaría conversarlo más adelante contigo, pero, pero creo que también hay algo que nadie lo está diciendo con la suficiente como claridad en Chile, que es, hay que valorar el rol de la docencia, hay que potenciar a las familias como primer educadores de sus hijos, pero sobre todo hay que empezar a ver al colegio, a la familia, al barrio, a los directores como una gran comunidad escolar en pos de la educación del niño. Y eso yo pienso que de repente se nos olvidó. Y creo que esto es un buen reflejo de lo que tú dices, que en el fondo probablemente los papás y las familias tienen algo que decir en ese desarrollo hasta sexto básico antes de que este niño dé la prueba. No creo que sea algo simplemente que se le deja al profesor.
Claro, solo decir una cosa en ese sentido. Cuando hablamos de pruebas con resultados individuales, ¿por qué es importante? Porque también es importante para la familia saber comparativamente cómo está el desempeño de su hijo en comparación al resto de la generación a nivel nacional. Porque las notas en el colegio sabemos que no son comparables entre colegios. Entonces, una estudiante de Puente Alto, como el caso que yo hice clase, puede tener un 6.5, al igual que el estudiante en Las Condes, pero puede ser que las trayectorias y las consecuencias de ese promedio, de esos estudiantes con ese promedio, sean muy distintas. En cambio, si tú le entregas un resultado individual, estandarizado, comparable, le compartes esa responsabilidad de la educación de los hijos, de los niños, entre la familia y el colegio. El CIMSE, al tener un resultado nomás por escuela, le estamos atribuyendo 100% la responsabilidad a los colegios. 100% la responsabilidad de los profesores, y estamos diciendo que, ¿verdad?, padres culpen a su colegio, que su colegio es el responsable de la educación de su hijo.
Oye, y una cosita que me acordé que salió en el diario hace una semana, creo, que además por los incentivos que de la ponderación para entrar a la universidad, de la ponderación de la PAES con el NEM, etcétera, se han inflado un montón las notas. Claro. Te diría que se inflaban más en el mundo particular pagado, particular subvencionado, y al final en el mundo más público, servicio local municipal. Pero eso claramente no está cumpliendo con el propósito. O sea, al final las notas tienen que revelar un poquitito lo que realmente, los conocimientos que tiene ese alumno, y no simplemente sea una nota o un bypass para poder llegar a la educación superior, que yo creo que se tergiversa en el fondo absolutamente cuál es el propósito de la herramienta. 100%. Oye, y te quería llevar ahora algo que creo que es muy decisivo, pero es el factor político. En el fondo, yo creo que acá, en este programa, lo que estamos haciendo es poder hablar reposadamente, sin duda, si es que hay tomadores de decisiones, gente del Congreso, ojalá que nos puedan escuchar también para hablar de para que puedan meterse en estas buenas experiencias que se pueden rescatar de otros países. Pero Singapur tiene un régimen bastante particular. Entonces también te quería preguntar, ¿tiene un mismo partido gobernado desde que se independizó en los años 40 o 60? Ya no me acuerdo muy bien.
65.
Entonces, ¿es algo realmente replicable en Chile o estamos hablando de una especie de experimento que en realidad hay que tomárselo con mucha cautela de qué cosas se pueden rescatar y no? Y feliz que nos cuentes también al auditorio cómo funciona ese régimen, porque
sí, no quiero evadir el tema. Singapur es sin duda un régimen autoritario y una democracia que funciona muy distinto a la nuestra. Tiene un sistema político bastante particular, en el cual es un parlamentarismo que es elegido por la gente, por elecciones libres,
okay,
pero en donde la competencia no es la más justa en el mundo, pero que igual siempre llega una persona del partido que ha gobernado durante toda la historia y una persona de la competencia, y el electorado en Singapur repetidamente ha elegido al partido gobernante por una mezcla de estas prácticas más autoritarias,
okay,
que hace que lleguen dos personas a la papeleta o más, pero que el partido gobernante siempre sea más fuerte, pero también porque lo han hecho bien. Existe esa dualidad y no, o sea, está resuelta.
La gente igual vota por ellos. Eso es algo que ocurre.
Claro, una teoría es que si uno tiene un tirano enfrente y uno tiene a cualquier persona al lado, uno va a votar por la otra persona. Y eso en Singapur no ha pasado. Entonces, eso no quiere decir que queramos copiar un sistema político. Y en este sentido, yo realmente creo que no se debe al régimen los resultados en políticas públicas que tienen. Se deben a tres cosas.
Okay.
Se deben, uno, a la implementación de políticas públicas independientes del ciclo electoral. Lo segundo, a una administración pública profesionalizada, de alto nivel y bien remunerada. Solo como anécdota, el primer ministro de Singapur es el mejor pagado en el mundo, con alrededor 2 millones de dólares.
2 millones de dólares al año gana.
Y tercero,
wow,
una separación muy clara entre la política y la ejecución técnica. Y estas tres cosas cosas, son cosas que si nos ponemos a mirar...
No hay que ser autoritario para las tres cosas que tú estás diciendo, en el fondo.
Países como Dinamarca, Estonia, Nueva Zelanda la tienen, que son democracias bastante admirables. Y es más, ha sido Singapur el que más ha copiado a otros países. Solo como anécdota también, por un ejemplo, en 1981 iban a desarrollar un programa para los estudiantes con altas capacidades. ¿Qué fue lo que hicieron? Fueron al mundo a recorrer quienes tenían éxito en eso. Fueron a Alemania, a la Unión Soviética y a Israel. Tomaron el modelo de Israel, lo adaptaron y lo implementaron a su contexto. Acá me gusta mucho una cita de Goh Keng Swe, que fue uno de los arquitectos del desarrollo económico de Singapur, que dijo... No importa qué problema encuentre Singapur, alguien en algún lugar ya lo ha resuelto. Copiemos la solución y adaptémosla a Singapur.
Eso es muy a la línea de lo que tú decías, de que tienen políticas de atracción de talento bien fuertes. O sea, ellos traen gente que pueda venirse a trabajar al país.
Ellos traen gente, envían su gente hacia afuera para estudiar lo que hacen los demás. El mismo Lee Kuan Yew, el primer ministro de Singapur y padre de la patria, repetía constantemente, no reinventemos la rueda. Busquemos las soluciones que funcionan y apliquémoslas a nuestro contexto. Y yo creo que es el ejemplo que nosotros también podríamos seguir en nuestro país.
Me quedo con esto que comenta Vicente, que quizás la eficacia de la política educacional de Singapur no responde tanto, o sea, podríamos dejar de lado el autoritarismo, que por supuesto que nosotros que somos defensores de la democracia, por supuesto que no es algo que creamos como deseable. Pero no es tanto por ese lado, sino por la capacidad del Estado. Y, bueno, a mí me toca conversar mucho con personas que trabajan tanto en el mundo municipal como en servicios locales de educación pública. Y muchas veces lo que uno escucha es que las piedras de topes no están tanto en, podríamos decir, la planificación pedagógica o la estrategia pedagógica que se tenga, sino que es un problema de gestión, es un problema de hacer que las cosas pasen. Entonces, es interesante y me gustaría también acá, como que quizás lo podamos conversar en el siguiente bloque, pero que en el fondo es que la gente que trabaja en el Estado sea la más competente para hacerlo, porque en el fondo es las personas que trabajan por todos los ciudadanos. Y al final, creo que en eso en Chile... podríamos tomar nota, digamos, y decir, oye, por un lado, que la gente competente se quiera dedicar a esto, pero también, por otro lado, de hacer un pequeño cambio de switch y decir, necesitamos tener un Estado eficiente, moderno, innovador y con los mejores trabajando ahí. Estamos conversando con Vicente Mariscal, máster en educación de la Universidad, máster en políticas públicas de la Universidad de Singapur, el primer chileno que viene llegando de 2 años de estar viviendo allá, y estamos trabajando y comparando las políticas educativas de Chile con Singapur y qué podemos aprender de ella. Nos vamos a una pequeña pausa y ya estamos de vuelta en Enfoque Público en este especial de educación.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador. AFP Habitat, número 1 en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones. www.spensiones.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE. Juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hola amor, ¿cómo dormiste?
Oh, súper bien.
Esta mañana, como todos los días, volviste a encender el hervidor y preparaste un café. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en lo más simple, contar con la energía sin dudarlo. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas tomando tu café sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta en Enfoque Público, en este especial de educación. Les habla José Manuel Parodi y estamos conversando con don Vicente Mariscal. Recordar que pueden participar de la educación en @enfoque92.1 en TikTok, Twitter e Instagram. Vicente, en este programa en general no nos metemos tanto en política de contingencia, pero creo que a la luz de todo lo que hemos conversado sobre Singapur, las buenas políticas que Chile podría aprender, me gustaría que lo trajéramos a la discusión del sistema de admisión escolar. Solamente para recordar a los auditores, el SAE nace el año 2015 con la ley de inclusión, fue implementado a partir del año 2016. Antes de esa ley, cada colegio podía tener su propio proceso de admisión. Y con el SAE las familias postulan a una plataforma común, se ordenan los colegios según sus preferencias, y cuando hay un colegio que tiene exceso de sobredemanda, digamos, se elige bajo ciertas prioridades, pero en última instancia, cuando hay un empate entre estudiantes, hay un mecanismo totalmente aleatorio de asignación. Eso es lo que existe hoy día. El gobierno ha impulsado una iniciativa, un proyecto de ley que propone cambiar esto, y te quería preguntar, Vicente, bueno, de todo esto que hemos hablado, ¿qué aprendemos de Singapur? ¿Cuál es tu mirada en este cierre que tenemos de este programa de Enfoque Público?
Sí, el otro día me tocó hablar con una apoderada de Puente Alto que me contó su experiencia con el sistema de admisión escolar y me contó que postuló a su hija a colegio y terminó estando en uno que era lejos de ser su prioridad. Y lo que más le daba rabia era cuando me contaba que su vecina, una vecina del barrio que postuló a su hijo a los mismos colegios, quedó en el mejor colegio de la comuna. Y yo no sabía qué responderle. Una decisión tan importante para el futuro de su hija fue determinada así por el azar. Hoy en día, 6 de cada 10 postulantes son asignados por el azar. Y el problema no es el sistema. El SAE fue elaborado porque era muy evidente, la evidencia era muy contundente de que las vacantes eran otorgadas más por pituto. Y que el sistema era bastante ineficiente. Y se implementó este sistema centralizado, el cual que tienen todos los países que admiramos. Singapur, se aplica también en Estados Unidos y en muchos países que admiramos en educación y en políticas públicas. Pero el tema es que nunca considera ningún resultado de aprendizaje propiamente tal, lo que llamamos como mérito. Y la ventana para poder incluir algo así en nuestro país es precisamente primero medio. Es más, es ahí donde están la mayoría de los postulantes en el sistema hoy en día. En comparación al resto de los niveles, en el primero medio postulan más de un cuarto de todos los postulantes. Entonces, y además, si es que de toda la matrícula, o sea, de todos los colegios de Chile, financiados por el Estado, es decir, los públicos y particulares subvencionados, 2/3 son de educación básica o educación media, no de sin la escolaridad completa. Esto sacando a las escuelas especiales y las escuelas de parvularia. Entonces, aquí las familias vuelven a postular, efectivamente, y el sistema vuelve a ser ciego al mérito, vuelve a ser ciego a los resultados de aprendizaje. Y un poco a partir también de la experiencia de Singapur, que esto lo hace en la transición de sexto a séptimo básico, mi propuesta, a partir de la experiencia comparada de sistemas de alto desempeño como el de Singapur, es que en octavo básico se implemente una prueba con resultados individuales. Luego las familias puedan postular a sus hijos con esa información en mano, con igual oportunidades, y que los colegios que tengan sobredemanda puedan ser asignados según
el puntaje
de aprendizaje, tal cual, con transferencias laterales más adelante, como lo habíamos dicho, sin decisiones irreversibles. Y aquí lo importante que quiero decir, José Manuel, es que en la discusión sobre el mérito nos solemos enfocar en los estudiantes que les va mejor, en los del último percentil, que ellos puedan elegir un mejor colegio. Pero cuando analizamos las curvas de desempeño de Chile y de Singapur, nos damos cuenta que la curva de Singapur está arriba de la de Chile, y que es bastante paralela. Es decir, acá a todos los estudiantes les va mejor. Y si es que uno se empieza a analizar y ver las prácticas de los colegios, en este caso de élite, ellos también diferencian en estas edades. Empiezan a tener cursos de matemática avanzada, matemática media, matemática inicial. Mi propuesta en este sentido, y lo que hace Singapur, es lo que hacen nuestros colegios privados de élite, pero con toda la población.
Estamos conversando con Vicente Mariscal. Vicente, nos pilló la hora. Muchísimas gracias por esta grata conversación. Estuvimos hablando de las experiencias educativas en Singapur, un país que la lleva a los distintos rankings de pruebas internacionales en educación, y que es importante ver qué cosas funcionan y ver cómo las podemos adaptar a nuestro sistema educativo chileno. Muchas gracias, Vicente, y le damos paso al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro. No se vayan.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Transelec, conectamos las energías del futuro.